Este mediodía COPE desde el corazón del Valle del Jerte, al norte de la provincia de Cáceres. Este valle es universalmente conocido por el espectáculo de sus cerezos en flor, un espectáculo que atrae a turistas de toda España y del extranjero. Y no es para menos, ¿eh? Aquí está a punto de producirse la floración de 1,5 millones de cerezos casi a la vez. Y te aseguro que esa fotografía bien justifica una escapada. Pero más allá de un destino turístico, este valle lleva viviendo de la agricultura desde tiempos ancestrales, y los agricultores que cultivan los cerezos y que se agrupan en la cooperativa desde donde hoy hacemos este programa están padeciendo los efectos de unos inviernos demasiado cálidos. La cereza necesita frío para madurar, pero el cambio climático está volviéndolas un poco locas. Anticipa la floración del árbol, daña la calidad del fruto, un fruto que, por cierto, a mí me gusta hasta la adicción. Yo puedo vaciar cuencos de cerezas como si fueran pipas. Mira, esta mañana he tenido ocasión de pasear entre los cerezos de José Antonio Tierno, que es el presidente de la denominación de origen de la cereza del Jerte, y me ha explicado cuál es la situación, pero luego podremos escucharle. ¿Sabes también que la cultura japonesa considera el cerezo un árbol sagrado? Y lo hace porque la belleza del cerezo es efímera. Es casi literalmente flor de un día. El máximo esplendor de un cerezo en plena floración no dura mucho más de 72 horas. Enseguida caen los pétalos, que abonarán las raíces para que después de un año entero de preparación el árbol vuelva a florecer en la primavera siguiente. Y los japoneses encontraron en este ciclo vital del cerezo una enseñanza. La de que toda belleza es laboriosa. Todo lo que merece la pena exige un trabajo a largo plazo. Por eso la política española es tan fea. Por eso lleva años sin producir nada hermoso. Porque está instalada en el regate corto, en el cortoplacismo más cutre. 30 minutos le ha concedido el presidente del gobierno al líder de la oposición esta mañana para tratar nada menos que la obligada contribución española al rearme europeo. 30 minutos. Más o menos los mismos que a Rufián o que a la señora de Bildu. Así es imposible generar la confianza necesaria para alumbrar una política de Estado. Y el tiempo se acaba, porque España está a la cola en gasto militar en proporción a su PIB y Pedro ha fracasado en esa propuesta de gorrón que pretendía socializar entre 27 países el coste del rearme. No, Pedro, toca pagar de uno en uno. Y a nosotros nos toca pagar más, porque el mundo ha cambiado. Y aquí hemos racaneado con la inversión en defensa durante décadas. La extrema izquierda y el separatismo quieren seguir así. Y están abandonando a Pedro acusándole de militarista, de lamebotas, de un fascista como Trump, le dijo ayer Jone Belarra. Pero eso es culpa suya. Culpa suya por fundirse con el peor populismo de este país a cambio del poder. Y cuando Europa le apriete con el gasto militar, Pedro solo va a tener dos salidas. O acuerdo con el PP o elecciones. Y no cabe descartar que al final pasen las dos cosas. Mira, a pesar del calentamiento global, los cerezos del Jerte están a punto de florecer. Pero por desgracia, a pesar del calentamiento bélico en nuestras fronteras, no hay manera de que florezca un pacto de Estado en la política española.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Hola, Jorge. Por cierto, ¿está lloviendo ahora en el Valle del Jerte?
Aquí no. Hay nubes, está nuboso, ¿sí? Pero ya no hay ni llovizna.
Pues como aquí en Navarra, en Navarra, en Echagüe, a unos 30 kilómetros al sur de Pamplona, ha llovido un poquito esta mañana, ha nevado un pelín en la montaña, luego te lo cuento, y ahora mismo muy nublado, pero efectivamente en este instante no llueve. Mira, te lo digo porque ya estamos bajo la influencia de la borrasca Conrad, que en estos momentos deja alerta por lluvias a casi toda Andalucía, por fuertes vientos a toda su costa, además de la costa de Murcia, y por nieve aparte de Asturias y León. La atención está puesta sobre todo en Jerez de la Frontera, en Cádiz, donde 200 personas han sido evacuadas de sus casas por precaución ante la crecida del río Guadalete. En Benicarló, en Castellón, una mujer ha muerto y 4 personas han resultado heridas por el grave incendio que esta mañana se ha producido en un edificio de 4 plantas. La víctima vivía sola y tenía movilidad reducida. Y el Kremlin analiza la propuesta de tregua de 30 días pactada previamente entre Estados Unidos y Ucrania para un alto el fuego de una guerra que dura ya 3 años. De hecho, hoy podría celebrarse una reunión entre representantes de Putin y de Donald Trump. Moscú asegura que no quiere una tregua provisional, sino un arreglo pacífico duradero. Por lo pronto, el ejército ruso ha dado por liberada la ciudad de Subja, principal foco de resistencia de las tropas ucranianas, una vez que éstas se han retirado de este territorio. Y este jueves se cumplen 12 años de la elección de Francisco como Papa. El pontífice llega a este aniversario recuperándose en el Hospital Gemelli de Roma de esa neumonía bilateral que sufre y participando también de manera telemática en los ejercicios espirituales de la Curia Romana. Y esta tarde se celebra en Madrid un foro sobre el perdón y la reconciliación que organiza la Conferencia Episcopal y la Universidad Pontificia de Comillas. Se centrará en el poder terapéutico del perdón y contará con testimonios de víctimas del 11M.
Y en los deportes, como era de esperar, el penalti anulado a Julián Álvarez está centrando la polémica del Euroderby. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. La tanda de penaltis de la eliminatoria de Liga de Campeones es ya historia de los duelos del Atlético-Real Madrid y ha provocado un gran enfado entre los atléticos, muchas dudas ayer de Simeone sobre el doble toque de Julián y la pregunta a Javi Gómez es si el Atlético de Madrid va a pedir explicaciones a la UEFA.
En el Atlético de Madrid se sigue meditando el próximo paso a dar. A esta hora valoran y estudian la manera de solicitar explicaciones a la UEFA, algo que choca frontalmente con la Unión de Peñas Rojiblanca, que esta mañana pedía impugnar el partido si la UEFA no enseña pruebas que evidencien el doble toque de Julián y, en caso contrario, solicita demandar tanto al árbitro como al máximo organismo europeo.
Esta noche, vuelta de los partidos de octavos de final de la Europa League, Atleti de Bilbao-Roma, 2-1 en contra, Manchester United-Real Sociedad, empate a 1, y en la Conference, Vitoria Guimaraes-Betis con empate a 2.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado. She was gone before the morning
came down the fire escape. 2024 fue el año más cálido en el planeta desde que se tienen registros. La temperatura global ha subido ya en 1,5 grados desde la era preindustrial. El cambio climático es un hecho y el tiempo corre. ¿Las consecuencias cuáles son? Pues fenómenos meteorológicos mucho más extremos, lluvias torrenciales, inundaciones, sequías, olas de calor más graves y prolongadas. Y una derivada, por supuesto, muy importante. Enormes incendios cada vez más frecuentes y devastadores. Hoy en COPE nos estamos ocupando, en una programación especial, de comprobar cómo nos está afectando ya en nuestro día a día esto del cambio climático y qué medios también se están poniendo para evitarlo. Y por eso nos hemos repartido por toda la geografía española y los de mediodía estamos en Extremadura y en Navarra. Jorge Bustos, como acaba de comentar, se encuentra en el Valle del Jerte comprobando qué está pasando con la floración de los cerezos. Jorge, hola de nuevo. ¿Qué estás haciendo por ahí?
Te das cuenta, Pilar, que hoy estamos haciendo el programa entre vacas y cerezos. O sea,
totalmente.
Entre la civilización. Comparado con la política, esto es la verdadera civilización.
Sin duda, estoy
pues
totalmente,
mira,
de acuerdo.
Estoy aquí en el Valle del Jerte, que es un lugar absolutamente maravilloso, no solo por los cerezos, también por las ciudades cercanas. Esta noche hemos dormido en Plasencia, que es una ciudad milagrosa que yo no conocía, a la que prometo volver. Y esta mañana he estado paseando entre los cerezos de José Antonio Tierno, que no solo es agricultor, como su padre, como su abuelo, sino que es el presidente de la denominación de origen de la cereza del Jerte, que está padeciendo, claro, como todos los agricultores de esta zona, los efectos del calentamiento, de los inviernos cada vez más cálidos que afectan mucho a su cultivo. Mira, escúchale.
Y al final todo tiene que ver con la climatología y sobre todo con el frío, ¿no? Con la temperatura, que es lo que le hace que florezca. No solamente cuándo florecen, sino aparte cómo florecen y la calidad de la flor cuando florecen. Y eso es por la temperatura.
Bueno, dentro de un rato te contaré más detalles de la charla que he tenido con José Antonio, pero ahora quiero saber dónde estás tú. Estás ahí en la provincia de Navarra, entre vacas.
Sí, en la zona de Valdorba, al sur de Pamplona. Bueno, esto está verde, está maravilloso. Y como bien dices, en compañía de vacas de la raza autóctona pirenaica. ¿Y qué tienen que ver las vacas con la lucha contra el cambio climático? Pues escucha. Estamos con las vacas, estas vacas que están en la localidad de Echagüe. Echagüe está a unos 25 kilómetros al sur de Pamplona. Estamos haciendo esta acción de cambio climático en COPE durante toda la jornada de hoy y en mediodía, entre otras cosas, nos hemos venido a una ganadería de Navarra y dirás tú, ¿pero qué tiene que ver las vacas con el cambio climático? Tiene muchísimo que ver porque ahora lo vamos a explicar. Y para ayudarme en esta explicación están aquí Francisco Aranguren Pachi, para, conocido así por todos, ¿no?
Sí, sí, Pachi.
Que es el secretario de la Asociación de Criadores de Ganado Vacuno Pirenaico de Navarra, también veterinario. Hola, Pachi.
Hola, buenos días.
Y el ganadero y propietario de las vacas que tengo aquí a mi lado. Hola, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
¿Quién es José Antonio El Orz. Estas vacas son tuyas, estos terneros.
Sí, sí, son mías, sí, sí.
Bueno, ahora explicamos qué tienen que ver estas vacas con el cambio climático. El caso es que aquí en Navarra, en el año 2022, tuvisteis un incendio gravísimo. 10.000 hectáreas, varios alaves,
sí.
10.000 hectáreas afectadas.
Sí.
Uno de los peores veranos de cuanto a incendios, ¿no?, de toda la comunidad foral.
Yo creo que el peor, sí, sí, de la historia, yo creo que sí.
Y se empezaron a tomar medidas a partir de ese momento. Y una de las medidas que se ha tomado tiene mucho que ver con las vacas y con la tecnología. Porque estas vacas que hay aquí no solo son vacas, son vacas bombero, que así se las conoce ya, ¿verdad?, en Navarra. ¿Por qué son vacas bombero?
A ver, se les llama ahora vacas bombero porque ahora les bautizamos a todo. Pero en realidad es una labor que viene haciendo este tipo de ganado, sobre todo el autóctono, que ha existido durante toda la vida en estas tierras, en estos montes. Y la labor que hace el ganado extensivo es precisamente aprovechar un recurso natural que está en el suelo, aprovechar unos pastos y unos montes y los mantiene de alguna forma limpios, evitando que haya esa matorralización, ese combustible que puede haber en el campo, ¿no? Entonces el animal lo aprovecha, sacamos un rendimiento y encima nos mantiene el monte limpio y por eso se dice que son bomberas, porque previenen los incendios.
Es el silvopastoralismo, que así se llama, que es verdad que es una técnica de toda la vida, antes es lo que se hacía en los pueblos, se mantenía el monte limpio, con lo cual se prevenían los grandes incendios porque los animales estaban en el monte y comían la maleza. Y eso se ha abandonado y las consecuencias son muy graves, sobre todo para los incendios. Porque una de las consecuencias del cambio climático, de ese calentamiento global que estamos sufriendo y que ha hecho que, por ejemplo, el año 2024 sea el más caluroso de media en todo el mundo de la historia, es que los fenómenos atmosféricos se extreman. Hay inundaciones muchísimo más graves, las lluvias son más torrenciales, las olas de calor son más largas y con temperaturas mucho más altas. ¿Y esto qué provoca? Unos incendios devastadores. En España los hemos vivido. Precisamente en 2022, el gravísimo incendio de la Sierra de la Culebra con 60.000 hectáreas arrasadas. Un fuego imparable, inapagable realmente. Bueno, pues en Navarra pasó algo similar, no con tantas hectáreas. Y decidieron tomar cartas en el asunto. Pero han decidido aplicar las nuevas tecnologías para que esas vacas puedan volver al monte y se puedan manejar de una forma más sencilla. Y en eso tiene mucho que ver este aparato que tienes aquí. ¿Qué es esto?
Bueno, esto es un dispositivo electrónico virtual que se pone a las vacas y nos permite hacer vallados virtuales mediante esta técnica con vía satélite y podemos limitarles la zona donde pastorea las vacas sin tener que estar con ellas.
De hecho, he visto a tus vacas en pleno monte ahora mismo, porque estas están aquí estabuladas, sobre todo porque están con los terneros, pero las he visto perfectamente. Se ven desde aquí, además. Mira, sí, en el monte se ve alguna, pero en la montaña, ahí, solas.
Sí,
solas.
Sí, sí. Están haciendo la misma labor que hemos hecho siempre, pastoreándoles en persona, nosotros con ellas, y ahora lo están haciendo pues a través de estos dispositivos que les limitan la zona de pastoreo y nos permite pues estar tranquilamente en casa mientras ellas aprovechan los recursos del monte.
Es decir, en vez de un cencerro, ahora le ponemos este dispositivo que es similar, con la cadena, igual que un cencerro. A ver, ¿cómo funciona?
Bueno, pues no sé si sabré explicarlo yo. Sí.
Vamos a intentarlo.
La tecnología, al final, es un dispositivo, un collar virtual que llamamos. ¿Sí? Es como si sería un cencerro que se cuelga en el cuello. Lleva una pila, una batería, y por GPS se conecta con una aplicación para que esté todo el rato geolocalizada el animal. Está geolocalizada y este dispositivo luego guarda una serie de señales y cosas que a través de una aplicación del móvil te la manda al móvil del ganadero.
Vamos a activarlo.
Muy bien.
A ver,
bueno, ahora mismo le ponemos la batería.
Sí.
Marca un sonido donde ya está. Ya lo ha hecho,
Lo ha hecho.
Ya tenemos activada esto. Y a partir de ahora sería ponerle a la vaca.
Sí.
ponerle a la vaca el dispositivo en el cuello, como si sería un cencerro normal, y asignarle el número del dispositivo al nombre de la vaca.
El crotal es el distintivo que llevan las vacas.
Yo en la oreja, sí.
El animal que se le pone en el momento de
nacer. Ese amarillo que veis en la oreja de los animales.
Entonces, ¿se coordina, digamos, o se...? A cada vaca le corresponde claramente un collar con un número.
Asignamos este número de collar a su número. Y luego ya le grabamos, a partir de ahí le grabamos el pastor virtual, el cercado virtual, y la metemos. Y en el momento que la vaca entra ya en ese cercado, ya está automáticamente cercada. O sea,
¿pero qué quiere decir cercada? ¿Que tú la manejas desde tu teléfono móvil?
Sí, sí, claro. Sí.
La aplicación del móvil...
No es solo que sepas dónde está la vaca, también puedes hacer que se mueva a donde tú quieras.
Claro. Sí, claro.
Tú creas el vallado virtual, lo creas tú, el cercado. Es como si habría un cercado en el monte hecho con un alambre, pero que no existe el alambre. Tú dibujas en el mapa del GPS, dibujas la parcela que tú quieres que anden las vacas, de manera que la vaca que está dentro, cuando se acerca a la raya que tú has dibujado, va a notar un pitidico, una señal eléctrica que le da, y ella aprende, y en cuanto oye el sonido se vuelve y no pasa la raya. O sea, no hace falta un vallado físico, sino con el vallado virtual.
¿Aprenden pronto?
Sí, aprenden muy pronto. En el momento,
tontas no son.
Identifican el sonido con el pulso eléctrico que les ha dado la primera vez. Ya
dicen, o sea, más veces.
Aprenden
pronto. Sí, claro, eso permite no gastar en hacer vallados físicos, que también es un dinero y un mantenimiento, permite al ganadero tener localizada dónde está, y luego le permite hacer un seguimiento de... ¿En qué zonas andan más las vacas? ¿Qué zonas les gustan más? ¿Qué zonas les gustan menos? Si quieres tú que castigues más una zona o que comas más una zona, les haces el vallado en esa zona, diriges el pastoreo.
Claro, y precisamente para el tema de prevenir incendios, es que tú puedes conseguir que esas vacas permanezcan más tiempo en una zona concreta que está peor de maleza, para que coman más ahí.
Eso es, apuran más el campo, eso es.
Oye, ¿le podemos poner el collar ahora a alguna de tus vacas? ¿Sí? Para ver cómo... Una que... Venga, a ver si nos hace caso alguna que se acerque por aquí y le ponemos el collar con el cencerro virtual, ojo, ¿eh? Venga. Mira, aquí hay una que tiene más hambre. Venga. Y se quiere acercar. Aquí está. Vamos. ¡Ahí va! ¡Te pillamos! La pillamos. Bueno, a ver, ¿cómo ponemos el dispositivo?
Ponemos el dispositivo como si sería un cencerro, ¿no? En el cuello. Es muy fácil. Le metemos aquí la cadena.
Sí.
Buscamos más o menos su medida, más o menos, y ya está puesto.
Ya está.
Automáticamente, ahora venimos.
Vamos a ver la aplicación. Vamos, enséñame cómo funciona la aplicación. Abres el móvil.
Vamos a la aplicación. Entonces ahora vamos a collares.
Collares.
Buscamos el número de identificación del collar, 223100. Bueno,
venga.
Aquí lo tenemos. Ya tenemos asignado este collar a esta vaca.
Sí.
Y ahora le damos a mover. ¿Qué queremos hacer con este collar? Le vamos a llevar a un vallado, al que sea. Tenemos ya...
Estos son los nombres vallados, de los vallados, sí, que tienes ya configurados. Ya
los tengo ya configurados, los vale, tengo ya vale. Hechos. Entonces, bueno, vamos a darle el que está aquí.
El que está aquí más cerca. Cuadra.
Le damos a cuadra. Buscamos. Vallado, cuadra. Ahora busco la vaca que hemos elegido.
Esa es la vaca.
Esa es la vaca que es esta. Confirmar, poner el vallado. Cargando, ya pone, ¿eh? Cargando un nuevo vallado. Finalización estimada, esto no es inmediato, ¿eh? O sea, pone 15:44.
¿Tardaría 15 minutos?
Máximo. Hay veces aquí no habrá mucha...
Depende de la cobertura, ¿no?
No habrá mucha cobertura, entonces le está costando.
Ya está la vaca metida.
Ahora yo la sacaría a la calle y en el momento que detecte que está la vaca en el vallado, automáticamente ya no puede salir de ahí. Bueno.
¿Cuánto tiempo lleva en marcha un proyecto como este? Pues ¿cuántos ganaderos están ya en él?
Este proyecto fue un proyecto piloto que hicimos en Navarra junto con INTIA, que es el Instituto de Tecnología de aquí de Navarra. Entre INTIA, la asociación, el Ayuntamiento de Olóriz. Es el que hicimos un proyecto que es un proyecto PDR, con ayudas de desarrollo rural. Y piloto se llama porque lo que se trataba era de demostrar que realmente la herramienta funciona para el ganadero, que funciona bien y que hace su labor. Y luego también se quería hacer el proyecto de silvipastoralismo, que eso, aunque lleva más tiempo, por lo menos se ha implementado el proyecto y se está haciendo, ¿no? Empezamos a finales del 2023 y ha durado hasta marzo del 25. Y ha ido muy bien, los resultados son muy buenos.
José Antonio, porque a ti te ha facilitado mucho la labor de pastoreo.
Sí, sí, toda, todo. Antes iba con ellas y ahora las dirijo desde casa prácticamente.
Lo primero que haces por la mañana es
meterte
en el móvil a ver.
Ver en el móvil, en la aplicación, a ver si están las vacas bien, si ha habido algún problema de eso, y luego de día, pues cada vez que hay una incidencia o eso, él te manda un aviso, el móvil y a mí.
Claro, y permite también meterlas en zonas del monte con mucha más facilidad que tú quieres limpiar esa, en concreto esa zona que está peor de maleza y ahí las dejas mientras tengan comida.
Intensificar más el pastoreo en donde haya zonas más cerradas y de esto, pues le dejamos más tiempo que antes, pues no sé, igual como ganadero ves un poco, la vaca ya no quiere estar, te ibas, ahora las dejas ahí y no tienen más remedio que estar, entonces aprovechan mucho más el monte y lo limpian mucho más. Sí, sí.
Bueno, vamos a acercarnos ahora también al monte donde están algunas de las vacas pastando precisamente con estos dispositivos. Ahora hemos subido a uno de los montes magníficos que rodean Echagüe, estamos como a unos 900 metros de altitud y ahora sí que podemos ver ya las vacas en libertad con sus cencerros virtuales, ¿eh? Aquí están, Pachi.
Pues aquí tenemos las vacas. Y el ganado, pues ya veis, en libertad, aprovechando ese recurso natural que si no se perdería y que, oye, así nos produce esa carne tan buena que luego comemos todos.
Son cencerros muy curiosos, ¿eh? Desde luego muy diferentes. No suenan como las campanas, pero bueno, suenan lo que tiene que sonar, que es para ellas, para dirigirlas hacia una zona, hacia otra.
Ahora las personas me dicen que echan en falta el sonido de los cencerros cuando ven las vacas, sí, sí.
Es verdad, ¿no? A lo mejor ellas también lo echan de menos.
Es curioso. Hombre, pues la verdad que cuando empezamos a poner estos dispositivos se sentían raras, porque no se oían los cencerros y como que les daba miedo andar un poco. Bueno, ahora ya se han acostumbrado.
¿Que está empezando a nevar? ¿Es posible?
Está cayendo algún copo, sí.
Está empezando a nevar.
Sí, sí, un poco sí, sí, sí.
Bueno, pues yo creo que llega el momento de bajar, ¿eh? A una altitud un poquito más baja, por si acaso. A las vacas las dejamos aquí, a buen recaudo, con sus dispositivos virtuales. Muchas gracias a los dos.
Vale, vale, nada, a vosotros, sí.
Gracias. Que nevaba. Que empezaba a nevar, o sea, la verdad es que cayeron cuatro copitos de nada, ¿eh? Pero
qué frío,
fue,
¿no?
Pues, tampoco ha pasado frío, iba muy abrigada, todo hay que decirlo, pero una experiencia chulísima, en fin. Ay, qué bonito el campo, de verdad,
o sea,
qué gusto está aquí.
¿Ejercitándote para los Sanfermines, Pilar, o qué?
No, que estaban muy tranquilas las vacas. Oye, por cierto, ¿qué problema habéis tenido vosotros con el GPS al ir al Valle del Jerte? Por favor, cuéntanos.
Pues mira, nos ha dado una vuelta, claro. Esto es un valle muy montañoso, con muchas gargantas y hemos subido al pueblo y ya para llegar a la cooperativa nos ha ido llevando entre un puerto de montaña bastante abrupto y complicado de...
Pero
y Ángel que iba al volante, pues se las ha visto y se las ha deseado. Pero hemos llegado sanos y salvos, eso es lo importante.
Oye, el GPS nos juega a veces esas malas pasadas, ¿no? ¿Qué tal pues si sí. Le preguntamos a los oyentes sobre si le ha pasado alguna vez algo, pues como lo que os ha pasado a vosotros hoy en el Jerte, ¿no? Pues eso, que te fiabas del GPS y te metió en un camino que no tenía salida o directamente en un río, yo qué sé. ¿Qué historias te han pasado con el GPS? ¿Nos las cuentas? Notas de voz al WhatsApp del programa 618-83-15-83. Y esto es muy importante porque es posible que te pase a ti. A veces yo creo que todos empezamos a notarlo también. ¿Te pasa que a veces necesitas subir el volumen de la radio? Esta que escuchas, por ejemplo. Esto es señal de que algo no va bien, ¿eh? Y es que con la edad el oído pierde facultades y podemos llegar a aislarnos. Si notas de verdad que algo va mal, actúa, pero actúa ya. Llama al 937-4047 y revisa gratis tu audición en GAES. Confía en el especialista, confía en GAES.
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Qué suerte estar tranquilo. Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco CTLM hasta el 31 de marzo. Más información en Hyundai.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
La verdad es que cada nuevo detalle que vamos conociendo del crimen de Belén Cortés aquí en esta comunidad autónoma de Extremadura nos va dejando más helados, ¿eh? Lo último que hemos sabido es que justo el día antes de que los dos menores, los de 14 y 15 años, acabaran con la vida de esta trabajadora social, de la persona que los cuidaba, que los tutelaba en Badajoz, el padre de uno de ellos había pedido que los separaran.
Fíjate. Bueno, también hemos conocido que ese mismo padre había denunciado a la madre del otro menor por proporcionarle sustancias estupefacientes. COPE Badajoz, Miriam Garriga, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Poco a poco vamos conociendo más cosas de cómo fueron esas 24 horas previas al crimen, ¿eh?
Sí, cada detalle, como comentabais, de hecho parece más escabroso incluso que el anterior y mira que es difícil.
El padre del otro menor, Miriam, es un conocido chef extremeño que también ha pedido perdón a la familia de Belén y que además ha relatado cómo su hijo ha terminado viviendo en ese piso tutelado. Su propio padre, en El Mundo, mi periódico, llegó a reconocer que su hijo hacía mucho tiempo que debía estar encerrado, lo dice así de claro.
Sí, exactamente. Según ha publicado El Mundo, que ha tenido esa exclusiva de poder hablar con este chef, ha dicho concretamente lo que tú decías, que debía haber estado encerrado hace tiempo, sí.
¿Pero por qué el padre había pedido que los separasen, que no estuvieran juntos los dos chavales?
Pues este padre no es el chef, sino el del chico de los 14 años y básicamente lo hizo por miedo a que su hijo sufriera represalias más allá del comportamiento, aunque también esto último haya podido influir. Ellos dos habían estado una semana fugados, desaparecieron el sábado 1 de marzo en Badajoz y fueron localizados el viernes de esa semana en Villafranca. Cuando los encuentran, el chico de 14 años relata que durante esta semana, además de haber estado casi viviendo en la calle, habían consumido sustancias estupefacientes, unas drogas que le habrían proporcionado el otro chico de 15 años y su madre, según relata el portavoz de la familia. Por este motivo, el padre del chico de 14 decide denunciar a ambos y por miedo a que su hijo sufriese represalias por contarlo, decide pedir la separación de los chicos.
Y Miriam, Belén Cortés estaba enterada de todos estos detalles. Por lo visto, el padre del menor de 14 estuvo hablando con ella por WhatsApp minutos antes de que se produjera el suceso, ¿no?
Sí, efectivamente. En la misma tarde en la que se produce ese fatídico episodio, el padre manda un correo a la empresa privada que gestionaba el piso pidiendo formalmente la separación de ambos y en estas, durante el tiempo, habla con Belén por WhatsApp. De hecho, el propio portavoz de la familia reconoce que en un momento determinado Belén deja de contestarle un mensaje, no saben si por otro motivo, porque ya había perdido la vida.
Sabemos, creo, Belén, no sé si nos lo puedes confirmar, que el centro donde trabajaba Belén, te he llamado, Miriam, donde trabajaba Belén precisamente, había abierto incidencia a los tres menores acusados del homicidio, pero sin embargo no los había denunciado, ¿no?
Sí, es un hecho que ha reconocido la Junta de Extremadura. Se habían comunicado incidencias respecto a estos menores, pero no constaban denuncias, como decías, Pilar. Sí que, según comunicó también aquí en COPE, el abogado de la víctima de Belén, tiempo atrás había denunciado a otro menor de otro piso diferente.
Jolín, la verdad es que es todo... que no hay por dónde cogerlo, ¿eh? No sé.
Sí. Todos los detalles de este suceso son escalofriantes y además han levantado una justa polémica sobre las condiciones en las que tienen que trabajar los trabajadores sociales de esta clase de centros. Y me parece que deberían estar bastante más protegidos, sobre todo cuando se trata de personas condenadas, que no son menores cualquiera, que son personas condenadas, cumpliendo una condena, pero como son menores de edad no pueden ir a la cárcel.
Exacto.
Bueno, nos informas, Miriam Garriga, de Recope Badajoz, de cualquier novedad que se produzca en el caso, ¿vale?
Sí, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues nada, nosotros aquí seguimos, ¿eh? Uno en Extremadura y el otro, la otra, yo en este caso en Navarra, que aquí es donde estamos pasando esta mañana, los de Mediodía COPE, para seguir contándote más cosas relacionadas hoy también con el cambio climático. Síguese, Mediodía COPE.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Oye, en COPE estamos poniendo el foco en el cambio climático, un tema que preocupa especialmente a los más jóvenes, también a los agricultores, a la gente que trabaja en el campo, que experimenta sus efectos de manera directa, y queremos saber cómo afecta también a la salud. A la salud personal y a la salud de la agricultura y de la ganadería. Yo me encuentro comprobándolo de primera mano en el Valle del Jerte, en Cáceres, y Pilar está en Echagüe, en Navarra. Y desde La Rioja esta mañana, en Herrera en COPE, nos ha ofrecido su testimonio Eduardo, que es viticultor. Eduardo nos ha contado que la vendimia se adelanta cada vez más y también que casi un 40% de las más de 41.000 hectáreas de viñas que hay en La Rioja se han pasado al goteo para no depender tanto de las lluvias.
Los cambios son evidentes y tenemos que adaptarnos a ellos. Llevamos años implementando sistemas de riego por goteo. Hay que optimizar el agua, que no nos sobra. Estamos controlando las parcelas día a día con proyectos como el Project Data. Está claro que es un gasto más. Estamos muy justos. Al final, cualquier piedra en el camino nos somete que los gastos sean muy elevados.
Pues unas lluvias que hoy siguen cayendo y en toda España siguen siendo protagonistas. En el país casi dos semanas seguidas lleva lloviendo prácticamente de manera ininterrumpida. Y tras la borrasca Hanna del fin de semana pasado, es que este jueves ha entrado con fuerza Conrad, que así se llama la nueva borrasca. Alerta en casi toda Andalucía, con Jerez de la Frontera vigilando la crecida del río Guadalete y también por nieve en parte de Asturias o León. En Sierra Nevada, en Granada, está nevando tanto que la estación de esquí no ha abierto sus puertas. Desde allí nos lo ha contado Irene.
Sigue nevando, hay una ventisca importante y huida masiva de coches. Algunos se quedaban un poquillo atorados, pero despacito estaban saliendo. Y nada, los remontes cerrados, bastante cubiertos.
Pero para la temporada el que se le avecina a Pedro Sánchez, aunque no lo quiera ver. Este jueves está recibiendo en Moncloa a todos los grupos parlamentarios para debatir, en teoría, la política internacional, pero la verdad es que es para pulsar los ánimos de cada uno de los grupos por el aumento en gasto militar que nos exige la UE. Por cierto, Bildu hoy ha pisado por primera vez Moncloa. Pero Sánchez, sin embargo, no ha convocado a Vox. La izquierda, como Esquerra, ya le ha mostrado su rechazo a invertir más en defensa. Y Alberto Núñez Feijóo ha resumido cómo ha ido este encuentro. Es el primero que ha mantenido con el presidente del gobierno en los últimos 15 meses.
Lo que he sentido es que se ha pretendido despachar al primer partido de España con un café. Sé que me van a preguntar si hay algún atisbo de posibilidad de acuerdo entre los dos grandes partidos que han gobernado en la democracia en nuestro país. Pero no puedo ni quiero ocultar a los españoles, tal y como están las cosas, es muy difícil.
Y pendientes también de la guerra de Ucrania, hoy se espera una reunión en Moscú entre representantes de Putin y de Donald Trump para analizar el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y Ucrania, que incluye un alto el fuego de 30 días de duración. El Kremlin, de momento, insiste en que no quiere treguas de paz europeas sobre el territorio ucraniano.
La columna de humo negro era visible desde varios puntos de la isla de Gran Canaria. Sucedió la tarde de ayer miércoles. Te estoy hablando del pesquero Montes y Sabino, que por causas que ahora se investigan comenzó a arder para hundirse poco después en la costa de Telde. El suceso obligó a activar la vigilancia por contaminación marina.
Sí, el incendio empezaba a media tarde, a unas 3 millas y medio de la costa, y pasadas las 10 de la noche, hora canaria, el barco se hundía. 3 tripulantes que estaban en una balsa salvavidas fueron rescatados afortunadamente ilesos y trasladados hasta el puerto de Las Palmas.
¿Qué ocurrió para que a media tarde comenzara el fuego? Pues de momento hay pocos detalles de este trágico suceso. Nos vamos a situar a esta hora en Canarias, porque allí está nuestro compañero Santi Morollón. Santi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, Santi, ¿qué ha podido pasar? ¿Tienes algún detalle más?
Bueno, pues la investigación está en marcha y para ello va a ser clave el testimonio de los 3 tripulantes rescatados en una lancha neumática en la zona, cuando ya habían abandonado el barco. De momento se cree que el origen podría ser un fuego que se produjo en la sala de máquinas. Pero esto es una hipótesis que nos ha lanzado esta mañana el alcalde del municipio de Telde, Juan Antonio Peña.
Aparentemente, o a lo mejor esas primeras investigaciones pueden hablar de un incendio en la sala de máquinas, en los motores, que al final es una embarcación pues prácticamente toda de madera. Entonces ahí estuvieron combinando el apagarla y el que no se hundiera, porque el apagarla ocasionaba agua en su interior y por ello pues el hundimiento que al final pues se produjo.
Recordemos que el aviso sobre el incendio en el pesquero se dio aproximadamente sobre las 5:15 de la tarde y rápidamente se puso en marcha un plan marítimo de protección civil y otro de rescate para hacerse cargo de estas personas, de los tripulantes, que en este caso afortunadamente solamente se llevaron el susto, no están heridos.
Oye, Santi, ¿qué datos conocemos del pesquero? Porque sabemos, eso sí, que acostumbraba a faenar en la costa africana, pero que en estos momentos estaba sin actividad y pendiente de una revisión.
Sí, así es. Es una embarcación que habitualmente estaba en los caladeros de la costa africana, más cercanos a Canarias, y cuyo armador es una empresa de Lanzarote. Desde hace algún tiempo, hay que señalarlo, estaba amarrada en el puerto de La Luz, en las Palmas de Gran Canaria, y sin actividad. Y de hecho, cuando se incendió, iba de camino hasta el puerto de Erguineguín, donde iba a ser varada para llevar a cabo la revisión anual que tienen que hacer este tipo de pesqueros. Hay que destacar un caso, un dato concreto, en el caso del Montes y Sabino. Hablamos de un barco que estaba hecho en gran medida de madera. Así se explica, por ejemplo, que ardiera tan rápido como lo hizo y la intensa columna de fuego a la que tú hacías referencia al principio, Jorge.
Y, Santi, los trabajos ahora se centran en valorar la alerta y en conocer si ha habido o no contaminación marítima. ¿Qué carga llevaba a este pesquero?
Sí, sabemos que llevaba en torno a unos 2.000 litros de combustible diésel y 50 litros de aceite. A primera hora de esta mañana se detectaba una mancha en la superficie del mar que tiene una extensión aproximada de una milla de largo y unos 150 metros de ancho. Se le está haciendo seguimiento por parte de las autoridades, obviamente, y la parte positiva, al menos, es que las rachas de viento estarían contribuyendo a que se fuera alejando de la costa. Es lo que nos contaba Montse Román, que es la jefa de Protección Civil y Atención de Emergencias del Gobierno Canario.
Puede ser que ya hubiera navegado y que tuviera poca cantidad. Lo que sí sabemos es que es 10. ¿Vale? Es decir, eso sí es importante. Es muy importante saber el tipo de combustible. El 10 sabemos que es algo más ligero, ¿no? Pero bueno, es un dato que es importante. Y otro dato importante es que el mar está de oeste. Es decir, ahora mismo tenemos unas corrientes que alejarían la contaminación de la costa.
Hay una última hora en este aspecto y es que se ha ampliado la extensión del Plan Territorial de Protección Civil. En un primer momento se había activado para dos municipios, Telde e Ingenio. Ahora se ha extendido hacia la zona sureste de Gran Canaria y comprende también a tres municipios más, Agüimes, Santa Lucía y San Bartolomé de Tirajana.
Oye, Santi, ¿la zona del hundimiento está acotada para el resto de embarcaciones o no? ¿Se puede navegar por la zona sin problema?
En principio, normalidad. Hay que recordar que el barco se hundió cuando estaba a unas 3.5 millas de la costa, por lo que entendemos que la profundidad es considerable. No se ha avisado ni por parte de Capitanía Marítima ni tampoco por parte del Gobierno de Canarias de que los barcos no puedan transitar por este lugar de la costa. Eso sí, lo que no se puede de momento es pescar. Es una advertencia de las autoridades, por precaución sobre todo, que están reunidas ahora mismo evaluando cuál es la evolución de la mancha.
Bueno, pues nada, habrá que seguir esa evolución. Muchas gracias, Santi, y buenas tardes.
Hasta ahora, buenas tardes.
Y atención a esta historia, es la historia de Peter Emanuel Odogo, que es una de esas historias que desde luego merece la pena contar.
La primera vez que sufrí una persecución por mi fe en Cristo era en 2001. Yo tenía 9 años y era sobre las 4 de la mañana cuando una vecina iba tocando la puerta muy fuerte gritando: se están acercando. Pues rápidamente mis padres nos hicieron salir de casa y salimos de casa corriendo sin saber realmente a dónde íbamos.
Como acabas de escuchar, Peter experimentó con tan solo 9 años cómo se desató la violencia en su ciudad natal, en Jos, que está en el centro de Nigeria. Y es precisamente uno de los países del mundo, Nigeria, en el que resulta más peligroso vivir la fe cristiana según el informe de libertad religiosa de 2024.
Se convirtió en una escena de muertos. Miles de personas perdieron sus casas y cientos de personas fueron matados. Pues desde allí empecé en mi miedo, sabía que todo ya ha cambiado.
Pero fíjate, contra todo pronóstico, y en lugar de alejarse de la fe para sobrevivir, Peter eligió el camino difícil. Se formó junto a la Orden de los Agustinos y después de un tiempo de discernimiento decidió entregar su vida para siempre a la Iglesia.
Es Dios que llama. Yo no decidí ser sacerdote, lo que hice era decidir responder a la llamada, ¿no?, de Dios, porque realmente es Dios que hace a una persona sacerdote. Yo no soy digno para decidirlo. lo que hice realmente es pues responder a la llamada que Dios me hizo, ¿no?
Cuando le hemos preguntado a Peter sobre las herramientas más importantes que utiliza cada día para desempeñar su labor como párroco en un lugar como Jos, responde esto.
Una de las tareas principales del sacerdote pues es acompañar a la gente, ¿no? Acompañar, caminar con la gente en la fe, en momentos de alegría y en momentos difíciles.
Acompañar es lo más importante y también escuchar a unos fieles cuya creencia, cuya fe no pueden vivir con total libertad en una nación que actúa con coacciones y agresividad contra los cristianos.
Pues decidí responder a esa llamada para acercarme a la gente y acercarles también a Dios a través de lo que dice Dios en su palabra, ¿no? Animando que también que no perdamos la esperanza, ¿no? Y rezar junto con la gente y con la ayuda de la palabra de Dios animarnos en este camino.
En Nigeria, por desgracia, el terrorismo y las redes internacionales de delincuencia, las mafias están acaparando cada vez más poder. Y claro, el miedo se ha instaurado en cada comunidad, en cada grupo parroquial. Y por eso siempre es buen momento para recordar a todas las personas que están sufriendo la represión o la persecución por motivos religiosos.
Para rezar, no recordar a nuestros hermanos que se encuentran en el otro lado, ¿no? En otros lugares, en Nigeria, en otros lugares que se encuentran en situaciones extremas de persecución, ¿no? Entonces es momento para rezar.
Bueno, miles de cristianos, ¿eh? Cada año son asesinados, encarcelados, secuestrados o amenazados en todo el mundo por seguir a Jesús. Por eso, el padre Peter Odogo, junto a Ayuda a la Iglesia Necesitada, nos invita mañana, día 14 de marzo, a participar en la Noche de los Testigos para pedir por todos los cristianos que hoy están perseguidos en Nigeria, en el Líbano, en Sudán, en Nicaragua y en tantos otros países más, a rezar por los cristianos perseguidos de todo el mundo. A partir de las 7:30, en la Catedral de la Almudena, en Madrid. Y a esta hora, como cada día, es momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la lucha por la paz en Ucrania. Buenas tardes, José Luis.
Hola Pilar, ¿qué tal Jorge? Para mí es importante lo que la Iglesia dice de las grandes cuestiones de este momento histórico. Por eso comento aquí el comunicado de la presidencia de la COMECE, la Comisión de los Episcopados de la Unión Europea, en apoyo del pueblo ucraniano, recordando a todos los que han perdido la vida, a los heridos, a los que han tenido que huir de sus hogares y a los que siguen defendiendo su patria. Dicen los obispos que la lucha de Ucrania por la paz y la defensa de su integridad territorial no es solo una lucha por su propio futuro, sino que su resultado será decisivo para el destino de todo el continente europeo y de un mundo libre y democrático. En esa misma línea declaran que la invasión rusa de Ucrania es una flagrante violación del derecho internacional, que el uso de la fuerza para alterar las fronteras y los atroces actos cometidos contra la población civil no solo son injustificables, sino que exigen la consiguiente búsqueda de justicia y rendición de cuentas. Rechazan cualquier intento de distorsionar la realidad de esta agresión y por eso piden a los países miembros de la Unión Europea que permanezcan unidos en su compromiso de apoyar a Ucrania y a su pueblo. También advierten que cualquier acuerdo de paz debe respetar plenamente el derecho internacional, estar respaldado por garantías de seguridad efectivas y establecer condiciones para que las familias ucranianas puedan vivir una vida digna, segura y libre en su patria soberana e independiente. Y para eso habremos de contribuir a la reconstrucción de Ucrania y el agresor debería también participar en ese esfuerzo. Mientras escucho todo esto, tan justo y razonable, me doy cuenta de que no es en absoluto evidente hoy. Y agradezco la palabra de la Iglesia, que puede ser ninguneada o ridiculizada incluso por alguno que se tiene por ferviente católico. Pero es una guía para vivir en justicia y libertad en este mundo de confusión y violencia.
Bueno, y hoy en COPE ya sabéis que estamos contando a lo largo de toda la programación lo que está pasando con el cambio climático, un hecho que estamos comprobando ya en el día a día y, bueno, descubriendo cómo nos afecta también lo que se está haciendo para intentar pararlo, frenarlo o incluso combatirlo. Por eso nosotros, los de Mediodía, estamos en Extremadura y Navarra. Jorge está ahí en el Valle del Jerte, en Cáceres. Yo estoy en Navarra, en Echagüe, que es un concejo que pertenece al municipio de Olóriz. Por cierto, es que esta zona es maravillosa, Jorge, de verdad.
Esta también.
Ya lo sé.
Vamos a rivalizar.
No empecemos con el y tú más, ¿eh? Pero esto es muy
perdido,
bonito.
¿Os habéis perdido para llegar hasta ahí o no?
No, hemos venido muy bien, Javier.
¿El GPS os ha llevado bien?
Perfectamente, está todo muy controlado.
Es que aquí tengo admirado a Ángel Correas, al director de este programa que conduce el coche y ha tenido un pequeño percance con el GPS. Ángel, ¿qué ha pasado? Sí, sí.
Bueno, yo no hablaría de que yo he tenido personalmente un percance.
Bueno, la tecnología.
La tecnología, sí, porque a ver si la culpa la he tenido yo ahora. Bueno, lo que ha pasado básicamente es que cuando hemos llegado al pueblo, pues nos ha cambiado de ruta. Íbamos a venir aquí a esta cooperativa del Valle del Jerte y nos ha dado una pedazo de vuelta a Pilar de 25 minutos por una carretera que ya la quisiera Carlos Sainz, tal y como te
pero
lo
vamos
cuento.
A ver, porque quería, porque el GPS quería que descubrierais la maravilla que es ese valle.
No, es que la inteligencia artificial está sobrevalorada.
Eso.
Y el GPS es un instrumento que no siempre es inteligente.
Mira, hemos pasado por una cascada que es espectacular y yo prometo que Jorge va a colgar luego una foto a las redes sociales.
Correcto,
para que la
me comprometo a volver por ahí.
Un momento, que yo tengo algo para rivalizar con eso. He estado haciéndome unas fotos en un roble que no, lo llaman roble centenario aquí, pero deben me cuentan por aquí los oyentes que
milenario.
Tengo aquí conmigo, que es milenario. Es espectacular. Ya verás mis fotos.
Extraña.
Ya verás mis fotos.
Bueno.
Bueno, hablando de GPS, que a los oyentes les hemos preguntado también cuando el GPS les llevó por un camino complicado. Mira lo que nos dice Cándido.
Una vez que fui a Madrid, que me iba a operar de las varices, tenía un GPS que me volvió loco. Me metía por una calle que no era, a ver, porque el GPS no estaba actualizado. Bah, yo le pegaba porrazo hasta el volante. Y al final, para salir de Madrid, ¿sabes lo que tuve que hacer? Coger un taxi y decir al hombre, mire usted, confíe en mí, a ver, pero sáqueme usted de aquí porque yo no soy capaz de salir de aquí.
¡Ay, pobre!
Pues, le entiendo perfectamente. Pues mira Pilar lo que cuenta Toñi, porque el navegador la llevó por un lugar en el que directamente no había ni carretera.
Estando en Benicàssim, pasando la montaña, o sea, subiendo hasta arriba del todo, que sí que había carretera, y yo le decía que tenía que pasar a Teruel y me pasaba montaña a través. Me la jugó que tuve que volver para atrás después de haber subido hasta arriba, hasta el Maestrazgo, y después del Maestrazgo para el otro lado no tenía carretera por ese sitio.
¡Hala! Pero a ver, fíjate sin tú, carretera, directamente. Tú. No, si es que te puede meter en un lío. Bueno, ¿y a ti te ha metido el GPS alguna vez en algún lío gordo? Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al WhatsApp del programa 618-83-1583.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Que antes escribía con frases tan largas y ahora hemos pasado a leer libros que tienen frases más cortas.
Tú tienes que ponerte en el contexto de los escritores del siglo XIX, que ellos cobran por palabra.
Interesante.
¿Qué desayuna un niño japonés?
Mis padres me servían sopa, cuenco de arroz y algunas fuentes de proteína.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
He leído que muy pronto la inteligencia artificial será capaz de hacer gestiones por nosotros. Me refiero directamente a sacarme unos vuelos o reservarme un restaurante.
Correcto, sí.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, quítate el casco y escucha. Tiri, tiri, tiri. Ahora sí, ¿verdad? Como también te suena que con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener cobertura de casco, guantes y cazadora. Pero que tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Sabemos que cada negocio es un mundo.
Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Se cumplen 5 años de la declaración del estado de alarma por la pandemia del coronavirus, una situación excepcional que, más allá del enfrentamiento entre partidos que se sigue produciendo a día de hoy a costa del número de fallecidos, bueno, pues hablamos de un momento, de un episodio que cambió nuestras vidas para siempre y en el que las vacunas tuvieron un papel fundamental e imprescindible en la prevención y en el control de los contagios. Una medida de prevención por la que sigue apostando la Comunidad de Madrid año tras año para inmunizar a la población frente a los virus respiratorios, obteniendo resultados muy positivos. Para que te hagas una idea, en esta última campaña contra la gripe y la COVID, que se hace, ya sabes, de manera conjunta, una campaña que finalizó el pasado 15 de febrero, se han vacunado más de 1,5 millones de madrileños contra la gripe y más de 800,000 lo han hecho frente al COVID. Unos datos de récord de los que sentirse orgullosos, dice la comunidad, y que confirman la buena aceptación que tienen los procesos de vacunación en la región, especialmente en la población más vulnerable. Fátima Matute es la consejera de Sanidad.
Tenemos una cobertura de 9 puntos por encima en la población infantil, un 65% en niños de 6 a 11 meses y un 49% en niños de un año. En los mayores de 65 años un 70% y en el COVID, en mayores de 80 años, tenemos más de un 80% de vacunación.
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Faltan 8 minutos ya para llegar a las 2 de la tarde de este jueves 13 de marzo y es momento, como no, de acercarnos como siempre a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas en un día en el que también esperamos la lluvia. Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un accidente que dificulta la entrada a la capital por la 42 en el entorno de Getafe, provoca el corte del carril derecho y genera 3 kilómetros de retenciones. Al margen de esta incidencia, tráfico lento de salida por la carretera de Valencia, la 3, en Rivas, va hacia Madrid.
Gracias, Alejandro. Y ahora enseguida hablamos de cómo tener una boca sana y, cómo no, también bonita.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Antes de realizar un tratamiento de blanqueamiento dental, es recomendable acudir al dentista. En Internet se encuentran algunos productos que se venden sin control, compuestos por sustancias que pueden dañar tu esmalte y causar sensibilidad e irritación en las encías. El esmalte dañado no se recupera. Confía siempre en profesionales para cuidar tu salud bucodental. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
El mejor flamenco te espera en el Teatro Real de Madrid. Disfruta de la 7ª temporada de Flamenco Real. Descubre a las estrellas del baile y cante actual en el Salón de Baile del Teatro Real, una experiencia única en el Tablao del Real. Próximo espectáculo Amador Rojas del 26 al 28 de marzo. Compra tus entradas desde 29 euros en teatroreal.es. Vive el mejor flamenco en el Tablao del Teatro Real.
Cada día veo peor, tengo que forzar más la vista y el ojo izquierdo ya no me compensa la vista del derecho. Tengo que operarme ya de las dichosas cataratas. Después de hablar con ellos, lo tengo claro. Me opero en Clínica Rementería, son expertos en cataratas y utilizan las últimas técnicas quirúrgicas con lentes multifocales. Podré ver bien sin gafas. Clínica Rementería, 91-308-3838.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Un acontecimiento histórico. La máxima promesa del toreo, el novillero Marco Pérez, toreará 6 novillos en solitario en la Feria de San Isidro. Toda una gesta que no te puedes perder el 30 de mayo en la Plaza de Toros de Las Ventas. Recuerda, 30 de mayo. Compra ya tus entradas en las-ventas.com.
¡Vendido, vendido, vendido! Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Has cambiado mucho en poco tiempo. Has crecido. Te esfuerzas por ser mejor cada día y tienes la mente puesta en el futuro. ¿Y a ti? ¿Te pasa como a Madrid?
Con la nueva estrategia urbana 360 puedes soñar un Madrid aún mejor. Participa en su diseño en sueñamadrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
El 31 de marzo, no te pierdas el concierto de Morricone y 100 años en el cine en el Teatro Real.
Disfruta de las bandas sonoras de Morricone y otros grandes compositores del cine con la Royal Film Concert Orchestra.
Venta de entradas en las taquillas del Teatro Real y teatroreal.es.
Recuerda, el 31 de marzo, vive un concierto de cine en el Teatro Real.
Música de calidad con excelencia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues fíjate, sin dolor, sin trauma y sin bisturí, en la clínica Oliver y Alcázar son pioneros en los implantes de carga inmediata, una solución mínimamente invasiva y muy efectiva para suplir la falta de piezas dentales, incluso para los pacientes con poco hueso. El doctor Carlos Gómez Oliver es director médico de la clínica Oliver y Alcázar. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Igualmente, doctor, cuéntenos qué ventajas tiene esta técnica, la técnica de los implantes de carga inmediata, frente a la tradicional.
Pues mira, te lo cuento con un caso práctico de esta mañana. Un paciente de fuera de Madrid que vino a consultar porque le daban un año de tratamiento para extracción de 10 piezas en la parte superior y colocación de implantes en la parte superior y en la inferior, uh-huh. en la que no tenía piezas. Y le dijeron que, bueno, extracciones primero, hueso, colocación de una prótesis removible, esperar 6 meses, colocación de implantes, hacer prótesis, etcétera. Total, para hacerlo corto, 1 año. Nosotros esta mañana le hemos hecho las extracciones, le hemos colocado en la parte superior 10 implantes, en la parte inferior 8, ha salido con el provisional colocado fijo sobre los implantes y en 1 mes tiene la prótesis definitiva terminada.
Madre
es una
mía.
Diferencia muy grande en cuanto a tiempo, en cuanto a molestias, dolor, agresividad.
Sí.
Es otro mundo distinto.
Desde luego, es otro mundo. Por curiosidad, ¿cuántas operaciones pueden hacer de este tipo, doctor, al día? ¿Intervenciones?
Normalmente, intervenciones de esta de gran número de implantes, máximo una a mi hijo y otra yo uh-huh. al día.
Ya.
Intervenciones de 1, 2, 3 implantes, pues hacemos bastantes.
Claro.
Tenemos mucha demanda
sí.
de estos implantes porque es mucho menos agresivo y ten
claro.
en cuenta que en el caso de colocación de 3 implantes, 4 implantes, 5 en una zona de déntula, en 1 semana tiene la prótesis definitiva terminada y cuando sale de la clínica no ha sangrado, no tiene puntos, no tiene inflamación y sale con un provisional para hacer vida normal.
Es impresionante, doctor. Como son impresionantes también todos los tratamientos de estética dental que tienen ahí en su clínica para tener esa sonrisa bonita, como nos gusta a nosotros, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Desde las ortodoncias invisibles con Invisalign y con Spar, que con el mismo resultado abarata costos, a las carillas de circonio, de disilicato, de composite, los blanqueamientos dentales, los recontroleados gingivales para conseguir esa sonrisa que todos queremos y con la que nos sentimos orgullosos y nos da seguridad.
Pues vamos a dejar, como siempre, todos los datos para que los oyentes se pongan en contacto con la clínica Oliver y Alcázar. Ellos están en la calle Velázquez 89 y tienen este número de teléfono, apúntalo por ahí, 91-564-6686, 91-564-6686, o también tienes más información, por supuesto, en su página web oliveryalcazar.com. Y pregunta, porque ellos además, bueno, pues por supuesto, te ofrecen financiar el tratamiento y dan muchísimas facilidades de pago. Doctor Carlos Gómez Oliver, director médico de la clínica Oliver y Alcázar, gracias como siempre.
Gracias, buena tarde.
Un saludo. Bueno, ya sabes que en 20 minutos vuelve toda la información local, la información de Madrid, y que sigues ahora en Mediodía COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas a este Mediodía COPE que hoy estamos haciendo